Radiocine presenta la entrevista.
Ya puedes encontrar en Amazon Donde nacen los milagros, la nueva novela de Jorge Magano. Jaime Azcárate, el protagonista de La Isis Dorada, vuelve en esta ocasión para investigar la misteriosa muerte de un excéntrico profesor en tierras segovianas, mientras buscaba desvelar uno de los secretos arqueológicos más importantes de la historia. Aventuras, amor y humor, no necesariamente en ese orden ni en ningún otro, se mezclan en Donde nacen los milagros, que podrás leer en tu ordenador, tableta, etcétera, comprándolo en Amazon.es. Donde nacen los milagros, la nueva novela de Jorge Magano.
Radio Cine. Radio Cine.
En internet.
Bien, pues hoy estamos a través del teléfono, a través realmente de Skype, con Jaime Estrada Torres, que estás en Londres, ¿no? Jaime, ¿qué tal? Bienvenido a Radio Cine.
Muchas gracias. Sí, hombre, estoy en Londres hoy. Estamos terminando el día de trabajo en la escuela y sí, un Londres frío y grisoso, pero bueno.
Caramba.
Así es el tiempo aquí.
No te voy a hablar entonces del Madrid aquí radiante y luminoso que tenemos hoy, pero
por
bueno.
Por favor, no. Sí, por favor, no sigas.
La primera pregunta que surge ya es directamente con tu nombre y dónde estás. Porque tú eres colombiano, ¿no? Pero estás trabajando en Londres. ¿Y fuiste allí a estudiar psicología o cómo fue todo esto?
No, yo soy colombiano, pero salí de Colombia en el 79, en el 74, perdón.
Sí.
Y vine a terminar mi carrera de psicología. Estuve en la Universidad de Stirling, en Escocia, pero antes, cuando iba a empezar el posgrado en clínica, decidí retirarme y por unas 4 semanas. Vagué por Londres tratando de ver lo que iba a hacer y me encontré de cara a una oportunidad de trabajar en una película para una película de grado de un estudiante de la escuela de cine y así empecé.
¿Se te cruzó?
A los 3 meses empecé a trabajar como asistente de montaje. Después.
A los 3 meses, o sea que se te cruzó el cine, pero el cine casi estaba ahí como esperándote, ¿no?
Sí, no, yo siempre he estado, ha sido como un amor escondido al cine. De pequeño he visto mucho cine y en Colombia mantenía en el cine. Cuando no iba al colegio me escapaba y me metía al cine. Entonces siempre he tenido esa ilusión de ver cine. Lo que pasa es que como nosotros no tenemos una industria de cine en Colombia, nunca se me pasó por la mente que yo podía estar envuelto en cine. ¿Entiendes? Entonces era más que nada una ilusión.
Claro.
¿Hasta que estás en material? Sí.
Desde luego. Oye, como comentas, empezaste trabajando entonces como asistente, como ayudante de montaje, ¿no?
Pero el primer trabajo fue para como decía antes, para una película de grado de la universidad, de la Escuela de Cine de Gran Bretaña. Y el director con el cual estaba trabajando, yo estaba siendo asistente de dirección y hacía la continuidad. Y entonces me dijo que un amigo de él, que era editor, necesitaba un asistente para una serie de televisión para la BBC. Y me dijo, si quieres, yo le doy tu nombre. Y bien, pero yo nunca estaba en una sala de montaje. Digo, pero no, te puedo explicar en 2 horas lo que hay que hacer. Y así que fui y establecí una buena relación con el editor. Y allí, después de eso, trabajé inclusive casi 4 años con ellos. En una compañía que se encargaba de hacer documentales para la BBC. Generalmente, BBC y los canales independientes. Y así fue como empecé.
Y eso fue 2 horas, tardaron en explicarte lo que había que hacer, pero luego ya aprendiste, digamos, como viéndolo sobre la marcha, imagino, ¿no?
Porque lo básico, cuando estábamos trabajando en analógico, película de 16 milímetros, lo básico era poder manejar los rebobinadores, hacer un corte con las cuchillas empalmadoras italianas y eso. La metodología de lo que había que hacer no era muy complicado y se podía aprender en un momentito, pero lo afortunado es que el editor con el cual trabajé yo, Ray Frolic, era un tipo bastante experimentado porque había entrado por los laboratorios Entonces llevaba, tenía bastante cancha, como decimos nosotros, en lo del cine. Él fue muy generoso con su conocimiento y me explicó y me dejó cortar algunas secuencias. Y entonces yo, lo que no pasa ahora, ¿me entiendes? Que cuando yo estaba trabajando como asistente, estábamos en la misma sala juntos y yo participaba en las discusiones tenía con el editor y cuando con el director, cuando venían los productores también estaba presente. Entonces fue una escuela muy muy importante para mí, crucial diría yo, en cómo yo empecé en el oficio de montador.
Desde luego. Oye, todo esto haciendo, digamos, un salto en el tiempo y sin perdernos en esta evolución, porque yo quería ver luego una serie de cosas que hay, cómo vas evolucionando tú, pero que hoy en día, digamos, según te oí comentar en una entrevista, no existe casi con la figura, digamos, del digital y más se ha perdido esta figura del asistente de edición, de montaje.
Absolutamente. En largometrajes de bastante envergadura, donde hay bastante dinero por delante, hay asistentes. Pero generalmente los asistentes vienen, digitalizan, es poner el material en el ordenador y hacer un pase de las tomas, clasificarlas y después se van, ¿me entiendes?
Yeah.
O vienen por la hacen los playbacks para los productores, etcétera. Entonces generalmente nunca está el asistente con el director o con el editor en el mismo momento. Entonces todo este aprendizaje, yo no estoy hablando del aprendizaje de la máquina, pero el aprendizaje de contar la historia.
Exacto.
Se pierde, ¿me entiendes?
Sí, sí, de todo lo que es el lenguaje cinematográfico en sí, de la visión, digamos, del director, de esa relación director-montador también, ¿no?
Sí, y la metodología. Yo diría, primero que todo, la metodología, cómo cada editor se acerca al material que le entregan para editar. Y luego, cómo aplica la gramática y cómo usa su instinto y su creatividad para poder ensamblar la historia en una forma coherente. Eso, ¿me entiendes? Ahora generalmente se aprende porque la gente ve mucho cine o está practicando diariamente, pero yo creo que poder aprender el detalle de cómo se corta una secuencia, tienes que estar con tener una práctica más inmediata, ver a la gente que lo hace y aprender de ellos. Claro que tú como editor desarrollas tu propia metodología y te acercas de tu propia manera personal al material, pero aprender cómo, inclusive cuándo y cómo se pueden contravenir las reglas de gramática, pero hay que estar viéndolo, ¿me entiendes?
Claro, que es algo que se pierde. Oye, y a ver, digamos, de este trabajo tuyo de asistente de edición, montaje y demás, ¿cómo pasas a trabajar en Eyes Wide Shut, en Batman? Ahí, ¿cómo es ese paso?
Yo, como todo, yo creo que es se dice en inglés, you are in the right place at the right time. Estás en un sitio, en un momento oportuno, estás en el sitio oportuno y pasan las cosas. Entonces, yo estaba trabajando como asistente, me ofrecieron en el mismo trabajo donde yo estaba, me ofrecieron de editar un corto para la BBC y lo cogí. Y a raíz de que no estaba trabajando en el mismo sitio donde estaba la compañía de montadores con la cual yo trabajaba, tuvimos que arrendar otro sitio fuera del edificio donde estábamos, y allí conocí a un asistente que necesitaba una ayuda para una película, inclusive era una película con Andy García que se llama American Roulette. Entonces yo fui como segundo asistente en el montaje de la imagen. Generalmente en analógico se tenía el montado, te explicaba que en analógico se tenía el primer asistente y el segundo. El primer asistente se encarga de hacer como el manejo de la administración. ¿Sí? Es de la sala. Uh-huh. Entonces, es el que habla directamente con laboratorios, uh-huh, con las casas donde hacen los efectos, los títulos, etcétera. El segundo se encarga de hacer el té, el café para el editor, uh-huh, o para el asistente primero, y luego sincronizar los rushes, conformar todos los copiones para los departamentos de sonido y efectos especiales de diálogo y eso. Uh-huh. Entonces yo empecé como segundo, uh-huh, pero durante eso, durante ese tiempo, el editor de sonido que estaba, uh-huh, trabajando en esta película, su hijo estaba trabajando con Ray Lovejoy, que fue el editor de 2001, de la, uh-huh, película de Kubrick y The, sí, Shining. Uh-huh. Entonces él necesitaba un segundo asistente y me recomendó a mí, y así empecé a trabajar en la primera película, que fue, se llama Homeboy, con Mickey Rourke, uh-huh, y después la película de Batman de Tim Burton, que fue editada por Ray Lovejoy. Entonces, ¿entiendes? Fue una coincidencia, pero claro, cuando yo estaba como segundo, trataba de, era muy, bueno, ahora también soy diligente como editor, sí, pero como asistente tú estás siempre pendiente de estar visible para que, claro, te vean, uh-huh, para que sepan que tú estás, que eres confiable y haces el trabajo. Entonces eso te ayuda a crear una reputación, y eso fue lo que me llevó a trabajar con Ray Lovejoy.
Uh-huh. Desde luego. Oye, ¿qué diferencias hay, así un poco dicho en genérico, entre las grandes montajes, grandes películas para las que has trabajado, pues eso pueda ser el caso de Homeboy, Batman, Eyes Wide Shut, etcétera, y películas ya de un menor presupuesto, películas más independientes, o las películas que podáis hacer, pues donde trabajas ahora, la London Film School? ¿Cuáles son las principales diferencias entre esas grandes películas de gran presupuesto y las demás?
Bueno, si fuera un poco cínico, yo diría el problema es de dinero.
Sí.
Hay más dinero en las producciones más grandes. Pero para ser un poquito más serio, la cuestión es tal vez un poco la creatividad, ¿no? Mm. Porque en películas donde hay mucho dinero, hay mucha influencia de los productores. Entonces todos los productores tienen que decir algo para justificar su trabajo. ¿Sí me entiendes? Entonces, yo recuerdo cuando estaba encargado de mostrar el primer corte a los productores de la Warner Brothers, uh-huh, en la película de Batman, uh-huh, y claro que tenía, como estaba mostrando en película, yo tenía que cambiar el rol cada 12 minutos, uh-huh, lo poníamos en la mesa plana, y, uh-huh, entonces apenas terminaba mostrando en película en un Steinbeck, en, uh-huh, una mesa plana, ¿no? Uh-huh. Entonces, mientras yo cambiaba el rollo, ellos estaban discutiendo, y así, y en un momento determinado, dijeron, pero aquí en esta escena necesitamos un algo interesante, ¿por qué no ponemos una pelea de Kung Fu? Y yo creo que si has visto la película, la primera de Batman, sí, sí, hay una escena donde Batman está atrapado en un callejón, y entonces, sí, llegan unos malvados y empiezan una pelea de Kung Fu, y hay un tipo que saca unos sables, y entonces, ¿entiendes? Pero eso fue, lo escribieron durante el rodaje, ¿me entiendes? No, eso no estaba en la, no estaba en el guion original.
Yeah, yeah.
Entonces, cuando hay mucho dinero, hay mucha gente que tiene influencia sobre lo que se hace. Entonces, la diferencia que yo veo más grande desde el punto de vista creativo, cuando estás trabajando en B-movies o películas de bajo presupuesto, es que tú tienes más posibilidades de controlar la influencia creativa del director y del editor en el material, ¿entendés? Porque no hay tanta gente detrás de ti queriendo hacer cambios específicos de la historia. Uh-huh. Entonces, para mí eso es lo más importante. Yo creo que tal vez una de las cosas que tiene uno que acostumbrarse cuando está trabajando en películas donde hay de mucha envergadura comercial, ¿entiendes? Uh-huh.
Claro, sí, sí, que va a haber muchos productores opinando. El ejemplo que has puesto, desde luego, es fantástico. No podía esperarme yo que la pelea hubiera surgido de esa primera visión que tuvieron, ese primer visionado, digamos, que tuvieron ellos.
Escuchas radiocine.org. 24 horas de cine en internet y en tus oídos.